marzo.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizcaíno. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con Joseba Sorle Alcantuz en la realización técnica del programa. Hoy es lunes 16 de septiembre de 2024 y ya saben que tenemos por costumbre comenzar la semana en clave de análisis y reflexión rojiblanca con nuestra tertulia rojiblanca minuto 91. Eso sí, también dejamos unos minutitos para repasar la actualidad del Athletic y del resto del deporte vizcaíno.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Y comenzamos precisamente hablando del equipo de Ernesto Valverde. Hoy jornada de descanso después del triunfo ayer en las Islas Canarias ante la Unión Deportiva Las Palmas por 2-3 en un buen partido en el que el Athletic se quedó en inferioridad numérica por la expulsión de Jaureguizar y aún así, aunque con ciertas dificultades, bueno, pues supo aguantar ese resultado favorable. Vamos a hablar en profundidad en los próximos minutos y hasta las 4 de la tarde de todo lo que sucedió ayer en ese duelo. Así que lo que hacemos ahora es escuchar a uno de los protagonistas, a Nico Williams, autor del segundo tanto, un gol de bella factura, único Williams que dice que cada vez se parece más a su mejor versión.
Sí que el mes pasado fue un mes de transición, al final yo vine sin apenas minutos de pretemporada, me he tenido que ajustar al ritmo de competición y me encuentro al 100%, quiero seguir dando este nivel y siguiendo ayudando al equipo. Soy muy exigente conmigo mismo, siempre quiero ayudar al equipo lo máximo posible, sea con goles o con asistencias, pero bueno, la verdad es que me gustaría meter más 10 goles en Liga, no sé si lo llegaré a conseguir, pero bueno, ese es mi objetivo.
Ambicioso Nico Williams y Ernesto Valverde, que destacaba la importancia de comenzar una semana con 3 partidos con victoria.
Para nosotros este partido de hoy, teniendo en cuenta que jugamos el jueves otra vez y otra vez el sábado, serían esta semana 3 partidos de Liga, para nosotros era fundamental de cara a no descolgarnos, a mirar, a estar en otras posiciones y mirar hacia adelante. Desde luego sí le damos mucha importancia.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Exposición Azpiri, el establecimiento que vende un euro más barato. Somos especialistas en dormitorios de matrimonio y juveniles. Contacte con nosotros en exposicionazpiri.es.
Y también se ha cerrado este fin de semana la temporada Round Larry con un gran nombre propio, con un gran triunfador, con la tripulación de Bermeo Urdaibai, que lo ha ganado todo y que ha batido el récord de victorias en una misma Liga Euskolabel. Ayer, en el recibimiento en Bermeo, Iker Zabala, el preparador de la Bob Vizcaya, agradecía el apoyo a la afición.
Atzo bizi duen pasillo, esto digo si inoiz, inoiz, dagudo, erramo hori dice, zeu eri, txalo abratomones, eta batziko si duen, prisa bako esanara.
Bueno, pues ahí están esos gritos de bye, 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 Urdaibai, de la afición en bermeotarra. Y si también destaca un nombre de las últimas horas de nuestro deporte es el de John Ram, que se ha hecho con la victoria final en el circuito saudí. Así hablaba después de su victoria en Chicago.
Me desperté muy nervioso hoy, pensando cómo lo haría. E incluso le dije a Adams que estaba muy nervioso y yo quería brindar buen espectáculo en este campo para poder lograrlo, superar esa línea, y realmente feliz de haber jugado tan bien como lo hice. Quiero decir, no he tenido bogeys en el fin de semana. Es bastante espectacular y estoy realmente orgulloso de cómo lo he conseguido.
Bueno, pues estas son las claves, mejor dicho, las pinceladas de nuestro deporte que vienen por delante de la tertulia minuto 91. Sigan con nosotros en COPE más Bilbao.
García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Muchos restauradores sea ganar una estrella Michelin, ¿verdad? Pero salir con una buena crítica en el New York Times no está nada mal. Eso es precisamente lo que le ha pasado a Casa Irene, una pequeña casa de comidas de Viniegra de Abago, un pueblo de 73 habitantes de La Rioja, escondido en el Valle de Najerilla.
Vino el crítico gastronómico con su mujer, su suegra y su cuñada. Entonces me reservaron y fue un domingo, les di de comer y yo noté que la chica cada plato se hacía una foto tal, y cuando terminaron de comer me dijeron que saliera, salí y me dijeron que nada, que me iban a hacer unas preguntitas y que él era editor de una revista americana.
Pues bien, hasta allí llegó el crítico gastronómico David Farley, que le ha dedicado estas palabras. Si estás dispuesto a enfrentarte a la estrecha carretera montañosa que serpentea a lo largo de la frontera entre La Rioja y Castilla y León, serás recompensado con vistas de altas montañas, verdes, salpicadas de vacas pastando y un suculento almuerzo en el tranquilo pueblo de Viniegra de Abajo. ¿Y a qué suculento almuerzo se refiere este crítico, Farley?
Alubias rojas de Anguiano con unas cazuelitas de barro que pongo en ese plato, y luego timbal de patatas. Lo vendemos como patatas a la riojana estilo Irene, ¿no? Que es una base de picadillo, un puré, una crema de patata con chorizo y un huevo frito encima, hierba guisada, albóndigas en salsa de naranja y carrilleras, creo que fue lo que comieron, y luego una torrija.
Desde luego, suculento y abundante. En esa visita, el periodista pudo degustar el menú del día de Irene, que ofrece 5 primeros y 5 segundos y que incluye siempre guisos caseros. Cuando Irene cogió esa reserva, no sabía a quién se la hacía, al menos hasta el final de la comida, cuando este periodista americano le hizo una pequeña entrevista. Aún así, lo que menos se imaginaba es que su pequeño restaurante tendría una reseña en uno de los periódicos de más prestigio del mundo.
A mí me gustaría que esta repercusión pues fuera un poco, sobre todo, descentralizar un poquito el turismo. Yo entre semanas estoy dada, y luego me vienen todos el fin de semana. Yo creo que se puede venir a comer durante la semana, pues gente que está de vacaciones, y ya Casa Irene y Viniegra está en el foco. Yo me gustaría que fuera esa repercusión, pero no me ve autobuses de americanos, ¿eh?
Dice que no se ve con autobuses de americanos. Bueno, veremos, ¿te imaginas? El caso es que Casa Irene ha salido en el New York Times y a Irene todavía le cuesta creerlo. Una perita en dulce que le ayuda a olvidar los malos momentos que ha pasado desde que abrió y que le anima a seguir con el negocio.
Realmente estoy en un pueblo remoto, o sea, en un pueblo que está a una hora de Logroño, que cuesta muchísimo venir. Y llevamos 10 años con el restaurante y sinceramente podía haber tirado la toalla en cualquier momento.
Y es que no es fácil llegar hasta allí, hasta Viniegra de Abajo, pero si lo consigues, merece la pena, porque estamos ante uno de los pueblos más bonitos de España. Y luego además está la cocina de Irene, comida casera y tradicional hecha con cariño y con productos de la zona. Cuando Irene llegó con su marido a Viniegra, hace 10 años quisieron montar una escuela de gastronomía. Sin embargo, la idea no salió adelante y empezó a cocinar para subsistir. Pero, ¿qué sabía esta mujer de cocina?
A ver, desde jovencita he vivido sola con mis hermanas y al final nos teníamos que apañar cocinando nosotros, porque mi madre, nosotros estudiábamos en Logroño y mis padres vivían en Baños. Entonces, pues me gustaba cocinar. Pero el hecho de venir a Viniegra, tengo una casa rural desde el 2001, entonces ha habido inviernos y que han pasado gente que estaba trabajando por la zona y yo les daba de cenar y de comer.
Y así aprendió a cocinar. Hoy Irene no se imagina su pequeño restaurante lleno de turistas americanos, pero quién sabe. Por lo pronto, seguirá sirviendo guisos con la misma naturalidad de siempre, sin prisas, al chup chup y con ese toque de hogar que no se aprende en ninguna escuela. Porque, como dicen por allí, lo que bien se guisa, bien sabe. Sí, 35 minutos ya de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a cambiar de asunto. Están mejor pagados fuera que aquí y también más reconocidos. Por eso cada vez más enfermeras de nuestro país se marchan fuera de España a trabajar. Esto, bueno, pues no es nada nuevo, lleva ya unos cuantos años pasando. Lo que ha cambiado recientemente es el destino que eligen. Solo el año pasado, de las 1.433 enfermeras y enfermeros que se marcharon al extranjero, 336 escogieron Noruega. Y es que el país escandinavo se ha convertido en el destino soñado para estos profesionales, desbancando a Reino Unido, Estados Unidos o Países Bajos. El salario, el ratio de pacientes o el reconocimiento de la profesión son algunos de los motivos que llevaron hace 2 años y medio precisamente a un enfermero, a Guillermo Martín, a mudarse allí, a ese país, a Noruega. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué pasa, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, Guillermo, decíamos que te mudaste hace 2 años y medio, ¿no? Eres uno de los miles de enfermeros españoles que ha cruzado la frontera en busca de mejores condiciones laborales, aunque en tu caso lo tenías prácticamente claro desde que iniciaste la carrera, que aquí no te ibas a quedar. ¿Por qué?
Pues fíjate, porque yo me vine aquí hace 9 años, con mi abuelo de viaje, y la verdad es que Noruega me gustó mucho. Me gustó mucho, pero no sabía que podría ser un destino que plantearme para el futuro. Y al final es verdad que el tema de la pandemia y tal nos hizo pues darnos cuenta de muchas cosas. De ver cómo estaba la sanidad en nuestro país, de ver, pues bueno, abrir el abanico de posibilidades. Entonces, pues bueno, esto rondará 2018-2019. Yo ya empecé a focalizarme un poco más en el tema de Noruega. Bien, irme a Noruega, ¿por qué no irme a Noruega? Fue un país que me gustó. Un país que, bueno, es Europa, aunque no sea la Unión Europea, es Europa. Y un país que tiene muchísimo, que tenía muchísimo futuro entonces y ahora también. Entonces era un país que a mí me ofrecía pues mucha, bueno, pues seguridad, al fin y al cabo.
¿Cómo fue ese proceso desde que decides irte, Guillermo, hasta conseguir trabajo allí?
Pues al final fue un proceso bastante sencillo y bastante banal, por así decirlo. Fue un proceso, pues bueno, de al final de tener que aprender un nuevo idioma, de sobre todo el tema de idioma, de convalidación de títulos, de papeles, de certificados de nacimiento, en fin, bastante, bastante papeleo, pero al final fue un proceso bastante liviano porque yo la verdad es que tenía muchas ganas de irme. Entonces fue todo lo que podía ser más engorroso fue más sencillo de lo que parecía.
Tú tenías, además, estabas focalizado en que querías trabajar en Noruega y fíjate, llevas ya 2 años y medio allí. Pero ¿por qué se ha convertido?
Era mi idea principal y lo que yo, bueno, yo lo que yo quería desde hace varios años. Entonces, pues fue bastante, no tuve tampoco que plantearme entre varios países. Yo lo tenía bastante, bastante claro.
Pero ¿qué es lo que os ofrece Noruega? ¿Por qué se ha convertido, Guillermo, en un destino top para los enfermeros? Entre otras cosas, claro, el salario. ¿Es verdad que lo que cobra un enfermero allí puede llegar a multiplicar por 4 lo que cobraría aquí en España?
Bueno, por 4 diría que no. Por 4 es pasarse un poco. Pero entre 2 y 3, muy tranquilamente.
O sea, claro, las condiciones, desde luego, las condiciones, el salario es infinitamente mejor que aquí el de España, pero también la vida es mucho más caro allí en Noruega que en España, ¿no? ¿Te ha costado mucho, por ejemplo, encontrar piso?
Pues mira, lo bueno que tiene, y una de las cosas que evidentemente hizo que, bueno, tanto yo como otra mucha gente, pues diera el paso, era el tema de que aquí, como había y hay tanta falta de personal, hay, bueno, lo que se conoce como ETT, ¿no? Empresa de Trabajo Temporal, que lo que hacen es pues facilitarte una vivienda y demás para pues bueno pues, para incentivar digamos al personal pues a venirse para acá, como un país que económicamente tiene muchos recursos y destinan pues bueno gran parte de ese poder adquisitivo a contratar gente del extranjero, pues bueno, pues es una cosa muy positiva que hace que pues tanto enfermeros como otras muchas profesiones, pues bueno, puedan acordar eso, ese tema, el tema de la vivienda, para que todo sea más fácil y al final, pues bueno, te quitas también mucha tramitación de contratos, de alquiler, de tal, de cual. Entonces, al final, pues te lo hacen aún más fácil.
Uh-huh. Igualito que aquí en España, que los jóvenes prácticamente es que es imposible que puedan acceder ahora mismo a una vivienda, ¿no? Y el resto de condiciones, por ejemplo, ¿la jornada laboral es parecida a la de España o las condiciones en general son mejores también las de allí?
Jornada laboral, corrígeme Pilar, en España también es 37.5, me parece, uh-huh, ¿no?
Entre 37.5 y 40 horas semanales, sí.
Sí, pues aquí es prácticamente igual. Una semana a lo mejor se trabaja por tema de turno 42 horas y luego la semana siguiente trabaja, pues bueno, 28. Entonces al fin y al cabo la media te sale a 35. O sea, los turnos, el tema de turnario y demás, respeta mucho el tema de la hora de trabajo. De hecho, cuando tú trabajas, o bueno, un día extra, por ejemplo, falta gente a trabajar y te preguntan, ¿es tu día libre? ¿Te apetecería venir a trabajar? Tal, pues ese día te lo pagan al doble.
Uh-huh. Entonces, o sea, esto, que bueno, tú estás trabajando ahora mismo, Guillermo, en Noruega, estás viviendo allí, evidentemente, sí. Y pese a pagarte una casa y bueno, todos los gastos, ¿no?, que conlleva el vivir de manera independiente y además en un país, como decimos, con un nivel de vida bastante elevado, ¿a ti te permite ahorrar ahora mismo? ¿Puedes ahorrar estando allí viviendo y trabajando en Noruega?
A mí me permite ahorrar por el simple hecho de, básicamente, por el tema de la vivienda. Porque la empresa con la que yo trabajo, digamos, para, como bien te he comentado, para una ETT, la ETT, digamos, se pone en contacto con lo que es la comune, te explico así un poco el mecanismo, con las comunes que son, digamos, como los ayuntamientos, las ciudades, y entonces, pues, las comunes, la falta de los lugares en los que falte personal, eso se lo trasladan a la empresa y la empresa, pues bueno, pues va cubriendo el cupo de personal que necesita el lugar de trabajo y así pues se van completando un poco el tema de los profesionales, de las vacantes, ¿no? Y entonces esta empresa se hace cargo de costear la vivienda, tanto alquiler como internet, como agua, como luz, como todo. Entonces, pues bueno, ya es un dinero que, por ejemplo, en España, sin ir más lejos, pues bueno, pues ya no podrías contar con él, ya sería por pues, reducir el tema de ahorro. Uh-huh. Entonces, pues bueno, es un tema que te permite, pues, evidentemente, ahorrar, pues, bastante más que si te tuvieras tú que costear tu casa y buscarte tú la habichuela.
Guillermo, no te vayas. Estamos hablando de qué pasa en España para que se esté produciendo esta fuga de batas blancas. Porque vamos a hablar a continuación con Borja González, que es también enfermero, en este caso aquí, en nuestro país, en España. Trabaja en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Borja, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Borja, tú has estado en dos ocasiones, ¿no?, trabajando como enfermero fuera de España, en Italia y en Escocia. ¿Entiendes la decisión de Borja?
Sí, por supuesto que la entiendo. Bueno, en mi caso quería probar a trabajar fuera como una experiencia, pero es cierto que una vez que vuelves compruebas cómo allí te tratan infinitamente mejor.
¿En España?
Entonces entiendo su decisión. No, en mi caso en Europa, tanto en Italia y sobre todo en Escocia, que cuando yo estuve allí trabajando pertenecía a la Unión Europea, el trato que recibes como enfermero es infinitamente mejor que el que recibes luego aquí en España.
En España, además, la temporalidad de la enfermería no baja del 30%. ¿Cuánto tiempo se tarda en tener más o menos una estabilidad laboral?
Pues eso ha ido cambiando con el tiempo. Es verdad que ahora hay algo más de estabilidad, ya que sí que han aumentado el número de interinos. Y hace poco, debido a un aviso de la Unión Europea que iba a sancionar a España por falta de temporalidad, se está viviendo un proceso de estabilización de empleo. Pero en su momento tengo compañeras que tardaron hasta 10 años en tener un interino.
10 años, claro, muchísimo tiempo.
Y conseguir una plaza fija, a veces mucho más.
¿Te planteas marcharte de España, Borja, en tu caso? Porque estás diciendo que esta profesión está infinitamente mejor valorada fuera que dentro. Tú has tenido la experiencia de estar en dos ocasiones, trabajando, como decíamos, en Italia y también en Escocia. Ahora estás, bueno, claro, ya ahora mismo te has conseguido una plaza fija, ¿no?
Sí, en mi caso soy ya fijo desde mayo del año pasado con un proceso que se inició en 2018. Por tanto, desde que se convocó el proceso selectivo hasta que pudimos obtener plaza, tardamos 5 años, que bueno, que es una de las situaciones que se viene en España. Lamentablemente vivimos siempre en un estado de indefensión y de duda constante, porque nunca sabes los procesos selectivos cuándo van a finalizar, cómo va a ser tu incorporación en un determinado puesto y demás.
Yo bueno, ahora mismo tienes la plaza y dices, ahora no me marcho, por lo menos de momento, ¿no? Pero me imagino que en este proceso se te pasaría por la cabeza en alguna ocasión decir, me vuelvo a ir de España.
Y de hecho, después de haber estado en Escocia trabajando, volví a presentarme una oferta de trabajo en Londres, que finalmente no la cogí porque mi situación, bueno, mi pareja vivía en España y decidimos que al final lo mejor era intentar conseguir o mantener una estabilidad aquí, pero las condiciones eran mucho mejores, ya no solo económicamente, sino bueno, laboralmente, en el sentido de una mayor permanencia en el trabajo y sentirte más valorado en el trabajo. Tienes más derecho a poder disfrutar de permisos, a poder compaginar formación continuada, que a la larga es positivo para el profesional y para los pacientes, porque te puedes formar en cosas relacionadas con tu profesión. En España vivimos constantemente problemas con la conciliación familiar y problemas para poder estudiar y demás, que a la larga pueden acabar penalizando en nuestra calidad como profesionales.
Uh-huh. Guillermo, ¿allí en Noruega se os valora de manera positiva el hecho de venir de España?
Pues sí, la verdad es que además a veces de más. O sea, al final es como que ellos ven que, bueno, el personal sanitario español está muy bien formado, como bueno, también se conoce en toda Europa, ¿no? El personal sanitario español, pues bueno, tiene mucha calidad. Y por ejemplo, aquí enfermería son 3 años de estudio. Entonces, pues al final ese año de más y la calidad que se nos da a nosotros en la formación, pues bueno, al final la gente es conocedora de ella y pues bueno, también muy entrecomillado se aprovecha. Al final dicen, jo, pues tenemos un enfermero español que al final pues nos va a dar muchísimas prestaciones muy positivas y al final pues evidentemente se aprovechan, pero en el buen sentido. Es un recurso que a lo mejor nosotros, pues en España también lo tenemos, pero como no se aprovecha, al final, pues en muchos casos, pues al igual que Borja se fue en su día, yo me fui en mi día y cada día se va gente al extranjero.
¿Y piensas volver, Guillermo?
Ahora mismo a España, bajo ningún concepto. Puede ser que en un futuro sí, pero de momento no. De momento estoy bastante bien fuera, sobre todo. Y pues valorado y bueno, en un trabajo pues que me da cierta estabilidad, también evidentemente estabilidad económica, en un país pues bueno, muy tranquilo, se vive muy bien y tal, y la verdad es que en este momento no me volvería a España, la verdad.
Pues lo ideal sería que os fueseis porque quisierais, que fuera una opción individual, no que la precariedad laboral os empujase a ello, pero esta es la realidad. Decíamos, en 2023, 1.473 enfermeros y enfermeras se marcharon al extranjero, 336 escogieron un país, concretamente Noruega, donde reside y trabaja actualmente Guillermo Martín, al que le damos las gracias. Gracias, Guillermo.
Nada.
Y también gracias, Borja. Gracias también a ti. Que vaya bien.
Nada. Gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, pues esta es la realidad de muchos jóvenes que, viendo lo que tenemos aquí, pues lo difícil que es encontrar un trabajo fijo y, si lo encuentras, tener un sueldo más o menos digno y, por supuesto, el acceso a la vivienda, viendo lo complicado que está todo, que deciden estos chavales, pues marcharse a trabajar fuera de España, donde las condiciones laborales son mejores y encima son bien recibidos y además respetados. Bueno, a esta hora, a las 3:49 de la tarde, nos vamos a ir hasta Estados Unidos. Allí el FBI está investigando lo que podría ser el segundo intento de asesinato de Donald Trump en apenas 2 meses. Un hombre fue detenido ayer con un rifle en la mano en la verja del campo de golf de Florida, donde se encontraba jugando en ese momento el candidato republicano. El equipo de seguridad de Trump detectó el arma y comenzaron a disparar contra el hombre, que se dio a la fuga, aunque fue detenido un ratito después en una carretera cercana. Vamos hasta Washington con nuestro corresponsal David Alandete. David, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El detenido, sabemos, David, que es un hombre de 58 años. ¿Qué más se sabe de él?
Se llama William Routh. Como tú decías, tiene 58 años, es constructor, vivió durante casi toda su vida en Carolina del Norte, cerca de aquí, de Washington, pero desde hace un tiempo vivía en Hawái. Y aquí la diferencia con respecto al anterior atentado contra Trump, el de julio, es que en esta ocasión se trata de un activista demócrata muy defensor de Joe Biden, de Kamala Harris. Y hay un punto muy importante. En redes sociales era alguien muy defensor de Ucrania, muy crítico con los republicanos, que había dicho que incluso sería capaz de ir a Ucrania y morir por ese país en su defensa ante Rusia, y por lo tanto era muy crítico con lo que él creía que era una posición pro-Putin, tanto de Trump como del resto de los republicanos.
Hoy le van a interrogar, ¿no, David?
Estuvieron interrogándole ya ayer, le detuvieron porque se dio a la fuga. No está claro si llegó a disparar, si no llegó a disparar. Lo que está claro es que el servicio secreto lo quitó de en medio. Huyó en un Nissan de color negro y fue detenido en la carretera 95 hacia el norte, tratando de huir de allí, de Palm Beach. Están ahora tratando de esclarecer los motivos, pero está claro que era alguien que tenía una posición política muy fuerte y, sobre todo, que había llegado incluso a decir que Trump quería esclavizar a los Estados Unidos si volvía al poder. También se ha enterado el FBI en las primeras pesquisas de que fue detenido en bastantes ocasiones. Había sido incluso arrestado por atrincherarse en una tienda y por tener una ametralladora en su posesión, algo que era ilegal. Lo que no se puede entender es cómo a estas alturas, después de esas detenciones y de haber estado incluso en prisión, tenía en su poder un fusil AK-47, que es algo que se puede encontrar en el campo de batalla, no en una ciudad cualquiera de Estados Unidos.
O sea, un fusil mucho más potente que el que se utilizó en el atentado del mes de julio.
Sí, el del atentado del mes de julio era una AR y ese permitía un disparo de unos 100, 200 metros. Es el que le atacó a Trump y le perforó la oreja. Este es de un calibre muchísimo más alto. En esta ocasión estaba a unos 450 metros entre los hoyos 5 y 6 del Club de Golf Internacional de Trump y tenía una distancia más que suficiente para que si los agentes del servicio secreto ayer no hacen el reconocimiento y lo ven, podría haber matado a Trump perfectamente. Esa es la tesis de investigación. Y hay que aclarar, estos agentes del servicio secreto están de refuerzo porque después del anterior atentado del 13 de julio, el presidente Biden ordenó que se reforzara la seguridad, pero si no se hubiera reforzado, probablemente hubiera disparado donde se encontraba Trump.
Pero es llamativo, ¿no?, que en dos meses se produzca este nuevo intento de atentado, de asesinato contra Donald Trump, y después de lo que dices, después de ese clamoroso fallo de seguridad que costó el cargo, además a la directora del servicio secreto, y después de que se refuercen, ¿no?, las medidas de seguridad por orden del propio Biden para mejorar, pues eso, la seguridad de todos los candidatos, incluido, por supuesto, Donald Trump. Yo no sé si hay un debate abierto sobre la seguridad ahora mismo allí en los Estados Unidos.
Mira, hay dos elementos que son difíciles de creer. El primero es la tenencia de armas. Estoy en un país, Estados Unidos, en el que cada año mueren 40.000 personas. Piensa en esta cifra, 40.000 personas, 20.000 de ellas por suicidio y el resto por tiroteos de estos masivos, ¿no? O sea, son 40.000, ¿no? El tamaño de un pueblo en cualquier sitio de España, ¿no? Luego está el tema del servicio secreto. Parece que no, pero el servicio secreto es uno de los cuerpos policiales, por los hechos, peor preparados del mundo. Mataron a Kennedy. Esto es cuestión del servicio secreto. Le dispararon a Reagan en el 81, que no volvió a ser el mismo, estuvo siempre quejado de mala salud. Le dispararon a Truman en frente de la Casa Blanca. Cuando Barack Obama estaba en la Casa Blanca, dispararon a la Casa Blanca, le dieron a una de las paredes hasta el punto que se veía el agujero. Pero el servicio secreto no lo detectó en una semana. Pensaban que era una reyerta cuando era un demente que había disparado a la Casa Blanca. Es decir, ha habido episodios que hacen pensar que no es el servicio policial mejor preparado y además no solo protege al presidente, protege también a los candidatos, a políticos, a cualquier que esté amenazado del servicio diplomático también.
¿Cómo puede afectar esto a las elecciones del próximo 5 de noviembre?
Esa es la pregunta que hoy amanece Washington preguntándose y es lo que va a marcar estas elecciones. El anterior incidente del atentado del 13 de julio...
Sí, disparó la popularidad de Trump, frente a Biden, ¿no?
Exacto, se disparó. Y aquello fue uno de los motivos que llevó a Biden a retirarse. No solo su mal desempeño en el debate del 27 de junio, sino también en el que Trump estaba desatado en cuestiones de popularidad. Hemos llegado a este 16 de septiembre con Kamala Harris un poquito por encima, 1,4 puntos por encima. La diferencia con el anterior intento de asesinato es que este tirador, que está vivo, es un demócrata activista que se ha pronunciado en contra de Donald Trump. Y es muy probable que esto entre dentro de la narrativa de Trump de que los demócratas incitan al odio, que dicen que es un riesgo para la democracia, y yo creo que lo va a utilizar su campaña para intentar despegar. Ayer te hubiera dicho por la mañana que Kamala Harris iba por delante, ahora te diría que Trump tiene opciones de adelantar a Kamala Harris otra vez con esto.
Bueno, Trump, que por cierto, inmediatamente después de este intento de asesinato, fue trasladado a un lugar seguro en el que permaneció aislado algo más de una hora, y que a continuación publicó un mensaje en el que decía: no me rendiré. Pues esta es la última hora de la investigación abierta después de lo sucedido ayer en ese campo de golf de Florida. Lo hemos hablado con nuestro corresponsal, con David Alandete. David, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Sí, es en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nunca en la historia de este estudio de la cadena COPE había entrado una persona que tuviera 28 medallas olímpicas. Solo puede ser o Phelps o Teresa Perales. Hola, Teresa, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Nos indignó que fue la retirada del bronce a Elena Congos.
Ella es la que ayuda al guía, además en un acto reflejo.
Totalmente.
Como haríamos cualquier ser humano.
Es increíble que pase precisamente esto en unos Juegos Paralímpicos. Que tienen...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Oye, ¿no te preocupa lo de los ocupas?
No.
Ah, ¿y ahora que te lo he dicho?
A ver... No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta... Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
Yo voy al centro de Bilbao como quiero.
Claro, tú tienes un Puma con etiqueta eco.
Es que Formintegui me lo ha puesto muy fácil. Ahora tienen en oferta el nuevo Ford Puma híbrido con etiqueta eco y además las 10 primeras ventas con un 25% de descuento.
Yo quiero un Puma. Me voy corriendo a Formintegui. Formintegui, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes. Imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que vamos, que se le saltaron las lágrimas, literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del partido.
¿Qué tal, mister? Buenas noches.
Las declaraciones de Vinicius.
España no racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel, Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE. Ceuta vive una tensa calma después de un fin de semana marcado por la tensión y el intento de centenares de personas, magrebíes y subsaharianos, de atravesar la frontera de la ciudad española y europea, que a veces se nos olvida que esa es también la frontera de Europa. La diferencia entre lo vivido este fin de semana con otros episodios que hemos tenido antes es que esta vez Marruecos ha movilizado a sus fuerzas de seguridad para evitar esa entrada masiva.
Eso demuestra que las fuerzas marroquíes, si quieren, pueden.
Sí, evidentemente, no sé si Marruecos puede mantener de manera constante y permanente el despliegue, pero pone en evidencia que la coordinación y la colaboración entre nuestras policías es fundamental para la seguridad de nuestra frontera.
Se lo ha dicho esta mañana el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a Carlos Herrera, al tiempo que denunciaba la situación desbordada de la ciudad autónoma para atender a los menores no acompañados que sí han conseguido llegar estas semanas, un 500% por encima de su capacidad. En todo este asunto hay cosas que llaman bastante la atención. Por ejemplo, la insistencia de estos grupos en acercarse a la frontera a pesar del enorme despliegue policial y también el papel que están jugando las redes sociales y que están complicando mucho a Marruecos la vigilancia de lo que se mueve alrededor de Ceuta. El detonante de esta situación sería un movimiento nacido en TikTok y otras redes que recibe el nombre de Jarraga y en el que los jóvenes marroquíes se animan a cruzar la frontera española y se dan consejos para hacerlo por vía marítima, sorteando el pequeño espigón de la playa del Tarajal de apenas 25 metros. Desde luego, mucho más fácil de pasar que el dique de Melilla, mucho más largo. Este movimiento Jarraga fue detectado por los servicios de inteligencia marroquí. Han llevado a cabo varias operaciones contra los grupos que alentaban a cruzar y han reforzado el dispositivo fronterizo. Incluso muchos de los menores que han intentado pasar a España han sido trasladados hacia el sur de Marruecos. Pero lo llamativo en este caso es que la presencia policial no haya diluido este run-run al otro lado de la valla y que incluso para las férreas autoridades marroquíes resulte difícil ponerle puertas al campo de las redes sociales. A partir de aquí, cualquiera se puede hacer muchas preguntas sobre lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si estamos ante un reto adolescente que se acabará pasando o si por el contrario hay alguna mano detrás con otros intereses. Esta vez Marruecos está cumpliendo con los acuerdos que puede tener con el gobierno español en materia fronteriza. Lo malo es que tampoco sabemos cuánto puede mantenerse ese compromiso, pero en todo caso, la duración será en función de los intereses de Marruecos y no de España. Y están pasando más cosas. Entre abril y junio de este año se produjo en España un récord histórico. Se produjeron cerca de 2 millones de cambios de compañía eléctrica. La búsqueda de un suministro más económico llevó también a que desde julio de 2023 al verano de este 2024 casi 7 millones de consumidores cambiasen de empresa. Marta Ruiz.
La mayoría de esos cambios han sido de clientes que ya estaban en el mercado libre, el que no depende de los vaivenes del mercado mayorista, sino del acuerdo entre cliente y comercializador. Así que fueron usuarios que se decantaron por una oferta mejor de la que tenían y en su mayoría del mercado eléctrico. Según datos de competencia, navarros y andaluces lideraron los cambios de comercializadora eléctrica, mientras que aragoneses y baleares fueron quienes más cambiaron de suministrador de gas. A pesar de que el mercado mayorista de la electricidad ha dejado atrás la crisis que le llevó a registrar precios históricos por encima de los 500 euros el megavatio hora, lejos de los 74 euros de media del mes de agosto, solo el 30% de los consumidores, unos 8,6 millones, tiene tarifa regulada, la que está vinculada a ese precio mayorista.
Los españoles conocerán su historial de vacunas independientemente de las comunidades autónomas en la que se le haya administrado y si se ha realizado en el sistema público o privado. Así lo recoge el borrador en el que está trabajando el Ministerio de Sanidad buscando mejorar el seguimiento al paciente. Carmen Lavallén.
Se trata de mejorar la seguridad del paciente y de poder monitorizar la vacunación en toda España, y para ello es preciso poner en marcha un sistema más homogéneo, por ejemplo, en los métodos de recogida de indicadores y de gestión de datos. Cuando funcione plenamente, los ciudadanos podrán conocer su historia vacunal completa, independientemente de en qué comunidad autónoma hayan sido inmunizados y de si lo han hecho en el sistema público o privado. También los sanitarios tendrán acceso a esta información. Una medida incluida en el proyecto de Real Decreto que regula el sistema de información de vacunaciones e inmunizaciones que impulsa el Ministerio de Sanidad y cuyo coste de implantación estiman en 25 millones de euros.
Y este lunes se cumplen 2 años de la muerte en Irán de Mahsa Amini, la joven de 22 años que falleció bajo custodia policial tras ser detenida por no llevar puesto correctamente el velo islámico. Hoy, 2 años después, 34 mujeres que están en la cárcel por motivos políticos han iniciado una huelga de hambre en protesta contra las políticas represivas del régimen de los ayatolás. Y el vestuario del Real Madrid defiende a Vinicius en la previa del arranque de la Champions. Luis Munilla.
Defensa cerrada de Carlo Ancelotti, Dani Carvajal, Vinicius tras el gesto del brasileño en Anoeta, mandando callar a la grada que le increpaba. Ancelotti y Carvajal le han justificado así:
lo que ha pasado en todo este año a Vinicius aquí es algo que no se puede soportar, no es normal. Yo creo que menos fijarse en la figura de este joven y fijarse un poco más en lo que pasa en los estadios. ¿Por qué hacen esto con Vinicius? Porque creo que Vinicius es un peligro a nivel deportivo e intentan descolocarse del partido.
Cuando a uno lo pinchan, uno sangra, ¿no? Es normal también que a muchas veces responda ante esas situaciones con determinados gestos porque no se le deja tranquilo.
El Real Madrid arranca mañana la Liga de Campeones en el Bernabéu ante el Stuttgart con el regreso de Bellingham y Tchouaméni a la convocatoria, en la que también está Militao. En el Fútbol Club Barcelona, la noticia es la lesión muscular de Dani Olmo, que tiene para 4 o 5 semanas de baja. Hoy se cierra la jornada de liga con el Rayo Osasuna en primera y con el Almería Castellón en segunda. Todo desde las 9 en tiempo de juego para Cope Más. Y hay que contar también que Pepe Mel es el nuevo entrenador del Tenerife y que en el Barça femenino renueva la mejor jugadora del mundo, Aitana Bonmatí, hasta 2028.
Es tiempo ya para la información de tu Cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Cope Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos con temperaturas frescas a esta hora. El mercurio que supera por muy poco los 20 grados en las tres capitales. Fresco, que será la tónica del resto de la semana y que acompañará el arranque del Festival de Cine de San Sebastián. Este 20 de septiembre arranca la edición número 72 del Cinemaldia, en el que la capital guipuzcoana despliega así la alfombra roja desde el viernes y hasta el sábado 28 de septiembre. Por cierto, la venta de entradas ya bate récord. Este domingo, primer día de venta de entradas en el que se vendieron un total de 31.470, lo que supone un 8,32% más que el año anterior. Entradas correspondientes a sesiones de las tres primeras jornadas del Cinemaldia. Un dato que se espera continúe en aumento. Ahora escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. José María Basoa y Andrés Martínez Adasme son los dos jóvenes detenidos por el régimen venezolano, los dos jóvenes españoles. Seguimos sin saber cómo están, no sabemos si están siendo atendidos, ni siquiera sabemos en qué cárcel venezolana los tienen detenidos. El gobierno de Nicolás Maduro sigue sin dar información tras acusar a los dos españoles de ser espías del CNI, algo que el propio Servicio de Inteligencia Español y la familia de estos dos jóvenes pues han negado. Aseguraron que fueran de turismo, que se marcharon de turismo allí a Venezuela. Desde el 17 de agosto, día en que vuelan desde Madrid a Caracas, hasta el 2 de septiembre, cuando se les pierde la pista, ¿qué pasos siguieron estos dos aventureros? Íñigo Palomar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y aventureros. Esa es la palabra porque vas a ver que el viaje que realizan es propio de exploradores. Del 17 de agosto al 31. Su viaje es parecido al que puede hacer un turista al uso. Venezuela, ciudades, monumentos, visitas, Caracas, etcétera. Es el 31 de agosto cuando emprenden la ruta hasta el Amazonas. El estado amazónico de Venezuela, en concreto, se dirigen a Puerto Ayacucho, desde donde accedes al río Orinoco. Para que nos hagamos una idea, el río Orinoco es la frontera natural entre Colombia y Venezuela. Está en pleno Amazonas, es decir, es prácticamente intransitable por carretera. Así que los dos amigos que quieren llegar hasta Colombia y además quieren interactuar, porque son muy aventureros con los pueblos indígenas que residen en las costas de Orinoco, alquilan lo que se conoce entre los locales como voladoras, lanchas que remontan el río y sus afluentes. Y esto es lo que hicieron José María y Andrés. Alquilan la lancha, llegan hasta Inírida, en Colombia. Ahí, según nuestras fuentes, se hospedan en un hotel de la zona muy conocido y que organiza también excursiones y visitas guiadas. De hecho, los dos jóvenes aprovechan y visitan lo que se conoce como los cerros de Mavicure, un conjunto de tres monolitos que se levanta entre el paraje espectacular del propio Amazonas. En ese hotel están un par de días. También hacen excursiones en las que, como hemos dicho, tienen encuentros con pueblos indígenas. Y Pilar, a partir de ahí, a partir del 2 de septiembre, se les pierde el rastro hasta que este fin de semana hemos conocido que los detenían.
Este sábado es cuando conocimos que el régimen de Maduro anunciaba que estaban detenidos. Vamos a hablar a continuación con Luis Alejandro Acosta, que es periodista venezolano. Luis, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Saludo a Madrid y a la red de la cadena COPE. Un cordial saludo.
Tú estás precisamente en esa zona, conoces además perfectamente este caso, has escrito sobre él y tienes más detalles. Cuéntanos cómo y cuándo se produjo la detención de estos dos jóvenes españoles, de José María y de Andrés.
Bueno, Pilar, como nosotros hemos reseñado, el medio Inírida en Vivo con el que trabajo es una editorial por la red Facebook. El 2 de septiembre, justamente con fecha 3 a 4, fue que lanzó un comunicado de preocupación porque hubieron dolientes de José María Basúa y Andrés Martínez que se encontraban en el momento desaparecido. Como estoy radicado acá en la ciudad donde ellos estaban, en Iría, Colombia, radico acá en frontera y tengo conexión con las Fuerzas Armadas venezolanas del Estado Amazonas porque a la vez soy político y periodista, pude investigar. Creo que fui la primera persona en investigar en territorio venezolano donde estaban el paradero de ellos. Y fue allí donde investigué con mis aliados militares que trabajan en diversas instituciones que me dieron la noticia y la primicia que ellos habían sido detenidos allá en Puerto Ayacucho por ciertas, digamos, controversias que hubo y que cuando se lee el informe que emitió el gobierno, veo que no, ese informe es falso porque el gobierno lo está acusando injustamente, le hicieron una citación que tiene que ver más política que en lo personal.
O sea, ¿tú has llegado a ver, Luis, el informe de detención?
Sí, parte del informe me lo pudieron ellos describir días antes que el gobierno, porque justamente cuando investigo no había nada de noticia de ellos, ni en Colombia ni en Amazonas. Eran expedientes informativos en secreto por los organismos de seguridad. Más que esto estaba en el cuerpo de inteligencia de GECIN Amazonas, que fue el cuerpo de seguridad e investigación que los abordó a ellos. Le hicieron un cuestionario de preguntas que hacían en territorio amazonense y todo allí, y el informe mostraba que estaban nerviosos. En el informe mostraba que ellos habían dicho que provenían del municipio de Atabapo, Estado Amazonas, que fue el detonante por la detención, porque como son extranjeros, el municipio de Atabapo es una zona minera, es una donde el mercado es ilícito en el contrabando de animales silvestres, minería ilegal. Es el municipio piloto minero del Estado Amazonas. Entonces, el informe decía eso, pero ellos venían era de Inírida. Entonces eso había que desmentirlo, pero los medios de comunicación venezolanos, por temor al régimen, ya tú sabes la consecuencia cuando un periodista pone una editorial en contra del régimen, inmediatamente lo aprenden, inmediatamente dan orden de captura. Pude hacer esta nota periodística en defensa que se encontraban detenidos en el momento. Ahorita se encuentran en Caracas porque estoy fuera de Venezuela, estoy en frontera y pude haber emitido el primer pronunciamiento de estos jóvenes.
Cuéntanos, Luis, ¿cómo es esa zona del Amazonas? ¿Es conflictiva? ¿Hay mucha presencia militar?
Obviamente la crisis venezolana arrojó a muchísimos venezolanos que abandonaran nuestro país. Y Amazonas y el Estado Bolívar son zonas ricas en minerales. Y cuando se descubre que todos los siete municipios de nuestra Amazonía venezolana, denominada a nivel mundial como el pulmón vegetal del mundo, hay minas de oro en cada comunidad, esto trajo, digamos, un negocio ilícito con nuestros hermanos fronteras de Colombia y Brasil, mafia organizada, se introdujeron al territorio venezolano por el incremento y el fomento de la minería ilegal. y el estado Amazonas se convirtió en un mercado ilícito de visitas de extranjeros por comprar minerales, sea diamantes, sea oro, sea coltán, estaño, esmeralda, infinidades. Pero ellos no estuvieron en el municipio de Atabapo, que es la zona potencial de la minería. Ellos estuvieron fue en Iniria, Colombia, que es una zona turística de muchas potencialidades, y hay pruebas que ellos visitaron esos lugares turísticos, pero no se ha hecho otro reportaje que los ayude.
Luis, mira, me acompañan en este estudio de COPE el escritor y columnista Daniel Gascón. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y también la periodista Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No sé si queréis preguntar algo a Luis, porque te quería preguntar yo también, ahora intervenís vosotros si lo deseáis. Luis, si es una zona en la que generalmente hay turismo.